La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Técnicamente no va a ser la primera vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean las caras, pero sí que será la primera vez que ambos debatan en un hemiciclo. Será en el Senado, donde Feijóo ocupa un escaño por designación autonómica tras ser nombrado líder del Partido Popular. Si fuera torero, diríamos que Feijóo toma la alternativa a las 4 de la tarde con un cartel centrado en la crisis energética. El presidente del Gobierno va a tratar de defender su plan de ahorro de energía con un formato de debate que en principio le favorece, ya que cuenta con tiempo ilimitado para responder a las preguntas de los diferentes grupos, incluido el PP. Feijóo, en cambio, tendrá un tiempo tasado, 15 minutos en su exposición inicial y 5 más en la réplica. Vamos, 20 minutos en total para intentar acorralar a Sánchez por su gestión con la energía y ampliar el debate a otros asuntos de la política nacional, como por ejemplo la polémica para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Tenemos que prepararnos para una sesión intensa de más de lo mismo. No habrá muchas novedades en lo que se reprochen unos y otros, pero se espera que el líder del PP lance propuestas como rebajar impuestos con la esperanza de que el gobierno las tenga en cuenta a la primera. Tenemos como antecedente inmediato esa rebaja en el IVA del gas que PP, incluso Vox, propusieron el pasado mes de abril, que el gobierno rechazó durante 5 meses y que al final Pedro Sánchez adoptaba la semana pasada, dejando fuera de juego a sus propios ministros. Y es que Sánchez llega al Senado con unas cartas que hace una semana le daban ventaja y ahora, sin embargo, son un descarte. Ya no le valen. Por ejemplo, el presidente aceptó el debate cuando se acababa de hacer la foto con el canciller alemán, con Olaf Scholz, para impulsar el gasoducto Midcat, el proyecto para llevar gas desde Argelia hasta el centro de Europa, pasando por España. Pues el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha encargado de echar un buen jarro de agua fría al proyecto, negándose a que se desarrolle por su país. Tampoco es que Sánchez pueda sacar demasiado brillo a la excepción ibérica, ese tope del gas para electricidad que debía contener los precios. Es verdad que hemos pagado menos que nuestros vecinos europeos, pero tampoco ha sido la gran solución que se esperaba. Desde que entró en vigor ese tope al gas, hemos tenido, por ejemplo, el agosto más caro de la historia en la factura de la luz. Esta excepción ibérica es una opción en la que el gobierno se ha presentado como impulsor y hoy podría haber sido un día para que Sánchez presumiera de ser una referencia en Europa si no fuera porque Europa ha descartado ya aplicar un modelo similar de forma general. En resumen, que más allá de la escenificación del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, de este debate pocas novedades vamos a sacar. Que no se pongan de acuerdo no es ninguna noticia. La noticia sería que se entendieran en un momento clave para todos los españoles porque las facturas del gas y de la luz no entienden de carnets de partido. En todo caso, bienvenidos a la apertura de la precampaña electoral. Pues además de esta, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y con una última hora. Hablando de ese gasoducto Midcat, la Comisión Europea acaba de rechazar financiar ese proyecto. Y Boris Johnson, como si fuera Bugs Bunny, se ha despedido de Downing Street pronunciando eso de "esto ha sido todo, amigos". El primer ministro saliente ha presentado oficialmente su dimisión a la reina Isabel II antes de que ésta dé el relevo a su sucesor, la hasta ahora ministra de Exteriores Liz Truss. Será la tercera mujer que va a tomar las riendas del gobierno británico tras Margaret Thatcher y Theresa May, todas pertenecientes a los Tories, el Partido Conservador. Y un nuevo avión de defensa ha partido este martes desde la base aérea de Torrejón de Ardoz con un nuevo cargamento de artillería con destino a Ucrania, mientras la inteligencia británica asegura hoy que Rusia está comprando armamento a Corea del Norte. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han denunciado a un ciclista tras adelantar de forma temeraria a un coche y sufrir un accidente. Se enfrenta a una multa por cometer una imprudencia en una curva de poca visibilidad y poner en riesgo a otros conductores. Ojo que fue el ciclista el que adelantaba el coche y al final se encontró con otro vehículo de frente. Bueno, este mediodía se ha presentado en el Vaticano el encuentro sobre la economía de Francisco, que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en Asís, donde será clausurado por el Papa. Es una iniciativa en la que jóvenes de varios países reflexionan sobre cómo transformar la economía para que sea un instrumento de encuentro y una herramienta de desarrollo y generadora de oportunidades para construir un sistema. sistema más justo y sostenible. Y con el arranque del curso escolar, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, anima a los alumnos y profesores a continuar educando en valores y tolerancia, en humanidad y solidaridad, así como en la fe, para construir, afirma, un futuro de esperanza.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la Liga de Campeones. Hoy, además, juega el campeón en Madrid.
A las 9 de la noche, en el estadio Celtic Park, el Celtic de Glasgow se enfrenta al campeón, al Real Madrid. Y a esa hora también se juega en el Sánchez Pizjuán un Sevilla-Manchester City. Mañana juegan el Barça y el Atlético de Madrid. A esta hora están hablando los protagonistas del Barcelona. Ha hablado Koundé y lo está haciendo Xavi Hernández en un día de presentaciones en el Barça. Sala de prensa Barcelona, Elena Condis.
Sí, está hablando Xavi, que ha dejado fuera de la convocatoria Marcos Alonso y Bellerín. Dice que les falta rodaje, pero que el sábado ya estarán disponibles. Hoy serán presentados a la 1:30 aquí en la Ciudad Deportiva. También es baja Pjanic, que ha decidido salir al Sharjah de Emiratos Árabes. Vamos a escuchar al técnico, a Xavi, que sueña con ganar la Champions, pero siempre con humildad.
Pues otra vez ilusión, muchas ganas de competir, de empezar bien esta competición, la máxima competición europea de clubes, así que contento y feliz. Nos costó el año pasado estar en esta competición, pues hay que valorarla y hay que dejarse la piel mañana para amarrar los tres puntos en casa, ¿no? Es la Champions y nos genera una especial ilusión, ¿no? Para nosotros, sí.
Más citas del día, la Vuelta a España con la etapa entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares, que acaba de empezar con Carlos Herrera como protagonista. Kike Iglesias.
Un Carlos Herrera, sí señor, que ha cortado la cinta junto al director de la Vuelta, Javier Guillén, en su Sanlúcar de Barrameda en un día especial. Vamos camino de Tomares, 189 kilómetros al lado de Sevilla, un previsible final al sprint. No han tomado la salida ni Chávez ni Van Gils por COVID. Luce el sol en este regreso de la Vuelta tras la jornada de descanso de ayer.
Y a las 4 y cuarto, Eurobásquet, España-Montenegro. Si ganamos, estamos clasificados para octavos de final, baloncesto y ciclismo a partir de las 4 en COPE más, COPE.es y aplicaciones. Y a las 8:30, la Liga de Campeones en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues lo anunciaba Pedro Sánchez ayer lunes en ese encuentro con Ciudadanos Anónimos en el Palacio de la Moncloa.
Quiero anunciarte, Almudena, que precisamente mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar. Ponemos, por tanto, fin a una injusticia absolutamente inaceptable.
Pues era lo que contestaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a una de esas personas que sí pudo hacerle una pregunta en ese encuentro con 50 ciudadanos, una mujer que le preguntaba acerca de qué pasaba con ellas y qué pasaba con el paro de las asistentas, de las mujeres que se dedican a trabajar en las casas. Y 24 horas después, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a ese subsidio de desempleo para las empleadas del hogar, que se estima beneficiará a unas 400.000 personas, la mayoría mujeres, ya que es una actividad fuertemente vinculada al sector femenino. Según los últimos datos de Eurostat, España es el país europeo con mayor número de empleadas del hogar. Representan hasta el 3% de todos los trabajadores y casi la mitad, además, son extranjeras. El presidente anunciaba ayer esa ley, esa norma, el gobierno la ha aprobado hoy, pero ¿cuál es exactamente la letra pequeña? ¿Qué recoge y qué no? ¿Se pueden beneficiar de ella todas las empleadas del hogar? Pues para resolver todas estas dudas, a esta hora, a la 1:09 de la tarde, vamos a saludar a Gemma Fábregat, que es abogada laboralista y catedrática de Derecho del Trabajo. Gemma, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este Real Decreto, ¿qué beneficios trae para las empleadas del hogar? En teoría, estarán más cubiertas en caso de despido y su caso se equiparará además al de cualquier trabajador, ¿verdad?
Bueno, falta ver qué se publica mañana en el BOE, pero sí, de lo que conocemos en este momento, en realidad se puede afirmar que esta ley es la respuesta del Gobierno de España tanto a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que había dicho que dejar al margen a las empleadas del hogar, y digo empleadas del hogar porque, como muy bien decía, son mayoritariamente mujeres. Algunos datos hablan del 95%, otros del 89%, pero en fin, que es un sector mayoritariamente femenino, pues decía que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de febrero de este mismo año ya estableció que el régimen jurídico que tenemos, que establece un sistema especial, un régimen laboral especial y un sistema especial en materia de seguridad social para los empleados del hogar o para las empleadas del hogar, era constitutivo de una discriminación indirecta porque perjudicaba a las mujeres respecto a otros colectivos. Ese hecho, junto con la aprobación o la ratificación, mejor dicho, del convenio de la OIT en el pasado mes de junio, pues ha concluido en este Real Decreto o en este Real Decreto Ley, que todavía no sé muy bien qué va a ser, que establece, como bien decías, una prestación y un subsidio de desempleo a aquellas trabajadoras que se queden sin empleo y que hayan sido previamente cotizantes, porque se establece en la norma un nuevo sistema de cotización que deberán hacer frente los empleadores o las empleadoras, y que parece que está contiene una bonificación por parte del gobierno para que así no tengan que asumir todos los costes pues la parte empleadora, el empleador o la empleadora.
Gemma, y ¿pero eso, cualquier empleada del hogar tendrá derecho a paro en caso de despido o debe cumplir una serie de requisitos?
O paro o subsidio. Sí. En función de lo que hayan cotizado, o paro o subsidio. Si tiene la cotización suficiente, como cualquier otro trabajador, para acceder a una prestación contributiva, porque han podido cotizar hasta 360 días, pues tendrán derecho a la parte correspondiente de la prestación, y aquellos que no tengan la cotización contributiva suficiente, si cumplen con los requisitos que determina la prestación asistencial, que es no alcanzar en rentas 75% del salario mínimo interprofesional y que depende de que uno tenga cargas familiares o no, pues si no acceden a una prestación, accederán a un subsidio.
Ahora mismo,
me gustaría matizar
sí, adelante.
Que la otra cuestión que decían, que equiparaba al resto de trabajadores al despido, eso ya estaba establecido en la regulación actual. Lo que sí que es cierto es que ahora estaba la posibilidad de que se estableciese una extinción por desistimiento por parte del empleador o la empleadora, casi sin necesidad de justificar la causa. Y eso sí que parece que se exige una mayor justificación, se exigirá una mayor justificación a partir de la publicación en el BOE de este Real Decreto, que parece que será mañana.
Gemma, ahora mismo en España,
por parte del empleador.
Sí, te quería hacer una última pregunta. En España hay unas 400.000 empleadas del hogar que cotizan a la Seguridad Social, pero no están todas las que son. Se calculan que otras 200.000 estarían trabajando en B, sin seguro, claro, y claro, sin ningún tipo de beneficios, como este subsidio al desempleo o baja en caso de enfermedad. ¿Va a ayudar esta norma a aflorar a más trabajadoras?
Bueno, eso es muy difícil de saber, eso es muy difícil de prever. Aquí hay una bolsa de, como muy bien dices, de mano de obra que no está regularizada, por la que no se cotiza, porque no están dadas de alta, y todo el mundo sabe que existe una bolsa de mano de obra que está al margen de la ley, pero es muy difícil de precisar a ciencia cierta si esta norma va a contribuir a aflorar esa situación ilegal, o por el contrario, por los posibles costes que pueda suponer a los empleadores, pues no tenga un efecto en ese sentido. La Inspección de Trabajo aquí también lo tiene un complicado, porque rige la inviolabilidad de domicilio y no pueden acceder de momento, al menos, al domicilio particular, y bueno, hay una serie de particularidades y de peculiaridades en este régimen jurídico que dificultan
esa comprobación de la que estabas hablando.
Claro.
Pues Gemma Fàbregat, abogada, laboralista y catedrática de Derecho del Trabajo. Gracias por resolvernos todas estas dudas en mediodía.
Vale.
Gracias, Gemma.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y quiero saludar también pues a una de las personas directamente afectadas por esta nueva ley. Se llama Marcela y ella ha trabajado como empleada del hogar. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has estado trabajando como empleada del hogar, como decimos, durante varios años. ¿En qué consistía tu trabajo? Y si nos puedes contar, ¿cuánto cobrabas por él?
Sí, pues a ver, yo cobraba 12 euros la hora y iba 2 días en semana, 3 horas cada día. Entonces, a ver, a mí, yo no estaba asegurada. Me venía bien porque yo dejaba a los niños en el colegio. Mientras, claro, tú te marcas tu horario y los días que puedes. Entonces, pues bueno, pues mi jornada, yo llegaba a las 8:30, 9:00 y estaba hasta las 11:30 aproximadamente. Consistía, pues, en limpiar un poco la casa, o sea, tenerla un poquito al día. El día que a lo mejor me decían, oye, mira, esta semana te emplean más en limpiar la cocina. Pues ya decía la cocina a fondo, baños a fondo. Si no, pues era lo de diario, hacer una casa. Pues
Marcela, ¿y fueron, fueron los empleadores los que decidieron no darte de alta en la Seguridad Social?
Sí. Sí. De todas formas, yo pienso que yo me alegro un montón y esto lo tenían que haber hecho hace muchos años. Pero yo creo que va a haber algo de trampa. Porque en el caso, por ejemplo, en el mío, que yo eran 2 días a la semana, 3 horas cada día, ¿cuántos años tengo que estar para acumular esos días, ¿no? Que me den una, que me den el paro. Vamos. Entonces, a ver, a la gente que esté interna, lógicamente, yo, vamos, eso les tenía, porque conozco a una persona que estuvo interna 40 años y, bueno, y al final pues ya pues porque se jubiló, pero se fue un par de años antes y no tuvo ni paro ni nada. Entonces, no es justo, no es normal eso.
Pues Marcela, empleada del hogar, gracias por atender nuestra llamada y por contarnos tu testimonio. Gracias, Marcela, que vaya todo bien.
Gracias.
No por esperado ha dejado de ser contundente el presidente francés con su no al MidCat. Ya sabes, ese gasoducto que Sánchez y el canciller alemán quieren para unir la península con Alemania, cruzando por Francia, y que el Eliseo ha rechazado de plano.
Lo digo con mucha ingenuidad. No entiendo el problema a corto plazo que intentamos solucionar. Y por plagiar a uno de mis predecesores, no comprendo por qué debemos saltar como cabras del Pirineo sobre este tema para explicar que eso solucionaría el problema del gas. Es falso, factualmente falso.
Pues Macron habla del problema del gas, porque ese es el principal quebradero de cabeza que estos días trae a nuestros líderes europeos. Con la guerra en Ucrania y el cierre por completo de Rusia a su exportación, toca buscar alternativas que no nos encarezcan además demasiado la factura energética, que ya la tenemos de por sí disparada. A tal punto llega el rechazo de Macron a este MidCat, que ha retado a Pedro Sánchez a que le detalle las bondades de esta infraestructura, una infraestructura por la que se transportaría gas procedente de Argelia y que está a medias. Se empezó a construir hace más de 10 años, pero en 2019 se tuvo que interrumpir por sus elevados costes. De hecho, ahora mismo solo falta por terminar un tubo de unos 227 kilómetros, más o menos, de longitud, que uniría la localidad de Hostalric, en Gerona, con la población francesa de Barbaira. Para abordar un poco más por qué el no de Francia a este proyecto, vamos a saludar a continuación a Alejandro Núñez. Él es investigador de política energética del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Macron ha dado portazo a ese MidCat, ha argumentado que no resolvería los problemas de abastecimiento de gas a corto plazo. ¿Tiene razón o no? ¿En esta disputa hay más de política realmente que de economía?
Bueno, realmente la clave es que Macron ha enfatizado que no es una solución a corto plazo y es difícil rebatir este argumento. Llevarían unos meses o incluso puede que un año construir este gasoducto. Entonces, sí, tienes razón, a corto plazo no es una solución. El problema es que la crisis actual que tenemos, en especial el problema con el aprovisionamiento de gas ruso, no sabemos si va a ser un problema a corto plazo, a medio o a largo plazo.
¿Por qué Macron es más partidario de mejorar la interconexión eléctrica que gasística?
Bueno, desde un punto de vista muy pragmático, Francia realmente consume mucho menos gas que otros países europeos, su dependencia es mucho menor, mientras que consume mucha electricidad. Actualmente tiene un desafío muy grande con su flota de plantas de energía nuclear. Muchas están produciendo por debajo de su capacidad o totalmente paradas, y en este momento tiene una necesidad muy grande de importar electricidad. En mi opinión, el presidente francés acierta en decir que hace falta más interconexión eléctrica, pero también hace falta más interconexión gasista.
Y te pregunto también, Alejandro, ¿cuánto tiene de perder España con el rechazo tajante de Francia?
Pues a corto plazo igual no tanto, pero a una perspectiva de medio largo plazo, que realmente es la perspectiva que debería adoptar tanto el presidente francés como el resto de dirigentes europeos, ya que el MidCat es una infraestructura que, si se construye, va a estar operando más de 20 o 30, 40 años. A largo plazo, la crisis fundamental que debemos afrontar es la crisis climática. Si en 30 años hay algún gas que esté fluyendo entre España y Francia, debería ser hidrógeno renovable. Y ahí tiene una oportunidad muy, muy importante España, que si no se llevan a cabo estas inversiones en infraestructura, va a ser muy difícil o imposible de realizar.
Bueno, pues de momento lo que sabemos es que este viernes los ministros de Energía de la Unión se van a reunir en Praga, pues, para abordar este asunto que tanto preocupa a todos los países, la crisis energética. Alejandro Núñez, investigador de política energética del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y ahora que todo sube, es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz gracias a Leroy Merlin y a la instalación de sus paneles solares. Mónica.
Así es, Pilar. El principal superbeneficio es que produces tu propia energía gratis mientras monitorizas y controlas el consumo de energía, ahorrando todavía más. Y ojo, si produces más energía de la necesaria, el excedente se vuelca en la red y recibes una compensación de tu compañía eléctrica.
Y además, todo esto mientras combates el cambio climático gracias a la energía 100% renovable solar.
Pues aún hay más. En Leroy Merlin te lo hacen todo. Presupuesto gratis y detallado, incluyendo el posible ahorro por subvenciones y ayudas. Solución completa con productos, instalación, soporte técnico durante 5 años y gestión de subvenciones. Asesoramiento personal de sus expertos. Financiación especial hasta 35.000 euros en 96 meses sin comisiones y solo ojito, hasta fin de año. Descubre todas las soluciones que necesitas en energía solar con la calidad y garantía de Leroy Merlin en tu tienda y en leroymerlin.es.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
Al final lo que más me preocupa es el trabajo.
Va a haber el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk
anymore like we used to do. We don't talk anymore. Aquella frase del teletrabajo ha venido para quedarse, que hemos escuchado tantas y tantas veces durante la pandemia, pues no parece que se esté cumpliendo. Los datos, desde luego, dicen justo lo contrario. Antes del verano, casi el 90%, exactamente el 88% de los trabajadores en nuestro país ya iban de manera presencial a su puesto de trabajo. El resto, eso sí, el resto teletrabajaba. Pero además no lo hacía de forma completa, porque solo un 5,4% lo hace algún día a la semana, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, las empresas han ido incorporando la presencialidad de sus trabajadores, pues conforme el coronavirus se ha ido controlando. Y otro aspecto interesante también es compararnos con el resto de trabajadores europeos. Según los datos del INE, somos uno de los países en los que más ha retrocedido el teletrabajo desde la pandemia, a pesar de que es uno de los aspectos que más valoran los profesionales a la hora de aceptar un puesto de trabajo. Bueno, hay una diferencia importante a nivel de la cultura del teletrabajo entre los distintos países europeos, bueno, ya que en muchos lugares del viejo continente este ya estaba instaurado en multitud de sectores, pues eso, mucho antes de que llegara el coronavirus. Vamos a volver a ese 10% de españoles que teletrabaja durante toda su jornada laboral. Uno de ellos es David Saavedra, él es ingeniero de telecomunicaciones y lo lleva haciendo desde el año 2013. Lo hace además de manera completa, sin presencialidad. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si en tu empresa el hecho de que tú teletrabajes es una opción voluntaria o es obligatoria.
Pues ahora mismo es medio obligatorio, porque ya, digamos, casi toda la plantilla está desde la pandemia en la modalidad de teletrabajo, y yo creo que ahora pues es complicado incluso ir a las oficinas por el espacio, pero bueno, sí se podría ir a las oficinas.
Pero vamos, que tu caso no es único, que otros compañeros también están en las mismas condiciones que tú, es decir, trabajando desde sus casas.
Sí, digamos, en mi empresa, pues yo creo que casi el 100% está en modalidad de teletrabajo.
Claro, y decimos que en tu caso llevas teletrabajando desde mucho antes de la pandemia, desde el año 2013. No sé si cuando tú empezaste a trabajar desde casa, pues te veían un poco como un bicho raro, diciendo, pero bueno, ¿esto es posible hacerlo, eso de trabajar en remoto, que nos parecía una cosa complicadísima y que luego, cuando de un día para otro lo tuvimos que hacer todos cuando llegó el coronavirus, pues vimos que efectivamente se podía hacer? Pero claro, en 2013 eras casi una excepción.
Sí, la primera impresión, yo creo que la gente pensaba que trabajaba desde cama, porque era algo raro, sí. Pero bueno, yo creo que una vez que lo ibas explicando, pues yo creo que la gente sí le encontraba sus ventajas.
Creo que además ahora has podido recoger a tu hija del colegio. No sé si esto te permite conciliar, me imagino, mucho mejor, ¿no?, la vida familiar y la laboral.
Sí, a ver, a mí personalmente pues me ha ayudado, sobre todo con el tema de la paternidad, pues me facilitan las cosas. No es lo mismo organizarse cuando vas a la oficina que desde casa, pues ya es todo mucho más sencillo.
Bueno, pues hemos conocido la experiencia de David Saavedra, ingeniero de telecomunicaciones, que teletrabaja desde el año 2013 y que lo sigue haciendo a pesar de que todos los que trabajaban en remoto con la llegada de la pandemia, pues prácticamente casi todos se han incorporado ya de manera presencial a sus trabajos. David, gracias, y que si lo prefieres, pues que sigas con esta opción, que sigas teletrabajando desde tu hogar.
Vale, gracias a vosotros.
Pues sobre esto os preguntamos hoy a los oyentes de Mediodía. ¿Cuál es tu caso? ¿Sigues teletrabajando o ya no? ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en el trabajo a distancia? Si pudieras elegir, ¿por qué te decantarías? Y una pregunta más. Ahora con la inflación tan disparada, ¿crees que el teletrabajo es una forma de ahorrar dinero y energía? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ya está en marcha la sucesión en Downing Street. A esta hora el primer ministro saliente Boris Johnson se encuentra en el castillo escocés de Balmoral con la reina Isabel II, a la que le va a presentar su dimisión. Muy fiel a su estilo y con un esto es todo amigos, Johnson se ha despedido de los británicos a primera hora de la mañana a las puertas del número 10 de Downing Street. Bajo la lluvia y rodeado de sus fieles ha reivindicado los logros de su gobierno. Daba también su apoyo a Liz Truss, su sucesora.
Apoyaré a Liz Truss y al nuevo gobierno en cada paso que den. Gracias a todos. Gracias y adiós. Gracias.
Pues ya después será Liz Truss quien se vea con la reina Isabel II, que la encargará que forme gobierno. A primera hora de la tarde dará su primer discurso. Será la tercera mujer que ocupe este cargo, el de primera ministra británica, después de Margaret Thatcher y Theresa May, todas del Partido Conservador. Y te lo estamos contando, no deja de subir el precio de la luz y del gas. En el caso de la electricidad, la estamos pagando un 20% más cara que ayer lunes, a 292 euros de media. Además, el cierre definitivo del Nord Stream 1, del gasoducto que une Rusia con Alemania, pues no hace más que añadir más presión a los mercados y eso impulsa los precios. La última hora es que la Comisión Europea acaba de rechazar financiar el MidCat. Bruselas cree que no es un proyecto de interés común. Francia también lo rechazaba, mientras los expertos siguen advirtiendo de la incertidumbre de cara al invierno entre los países europeos, que van a tener que tirar de las reservas cuando bajen las temperaturas. Diego Rodríguez es experto en energía de la Complutense.
¿Cuál es el nivel de, digamos, de seguridad de suministro que pueden tener países que tiran mucho de almacenamiento en la temporada de gas, en temporada de invierno, con ese cierre del Nord Stream, que yo creo que va a ser simplemente definitivo?
Y en este escenario de crisis energética llega esta tarde al Senado el esperado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se trata del segundo debate entre los dos. El de hoy, que comienza a las 4, abre el curso parlamentario. Por cierto, que ya se ha extraído más de la mitad del combustible almacenado en el buque varado frente al Peñón de Gibraltar. Son 124 toneladas. Las autoridades dan casi por terminado ya el trabajo de bombeo y aseguran que la situación sigue estable y bajo control. Y más cosas, limitar el precio de unos 20 o 30 alimentos de la cesta de la compra. Bueno, es la última propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que se ha encontrado con la oposición de los productores, del sector de la distribución y hasta de su propio gobierno. La propuesta, pues, pasa por limitar el precio máximo, por ejemplo, de la leche, del pan, de los huevos o de la fruta. Pero, ¿esto se puede hacer realmente? La teoría de Díaz es que si se ha hecho con las mascarillas o con la bombona de butano, pues también puede aplicarse a los alimentos.
Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía.
El anuncio de la vicepresidenta ha provocado una división de opiniones, empezando por el propio gobierno, del que forma parte, y que pone en cuestión la legalidad de la medida. De dudosa ilegalidad, tacha concretamente el portavoz socialista Patxi López el anuncio de Díaz. Desde el Ministerio de Agricultura, su titular Luis Planas asegura que no podría aplicarse, teniendo en cuenta que podría ser hasta inconstitucional al ir contra la libertad de mercado y la normativa comunitaria.
Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible. Claramente, no con la Constitución y sobre todo con las normas de la Unión Europea, los tratados y reglamentos en la mano, y por otra parte tampoco es deseable.
Pues más allá de la posible legalidad o no de esta medida, la realidad es que al sector de la distribución este anuncio tampoco le ha gustado. Las diferentes asociaciones que representan a los supermercados y cadenas de alimentación consideran que la competencia juega precisamente en favor de la contención de precios. Desde AECOC instan a aplicar rebajas en el IVA de los alimentos y a no introducir medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector. Tampoco ha gustado a los productores. El presidente de Asaja, Pedro Barato, considera que aquí quien más acabará perjudicando dicha medida es a los agricultores y a los ganaderos.
Estos caprichos de topar el precio de las cosas, la consecuencia va a ser es que por abajo se va a castigar al que más sufre, al que más está sufriendo los precios percibidos de los productos que hacen los agricultores y los ganaderos.
Pero vamos a ponernos en la hipótesis de que se llevara a cabo esta medida, de que se pudiera implementar. ¿Realmente funcionaría para controlar los precios? Pues los economistas tienen claro que este mecanismo no ha funcionado nunca y así se ha demostrado en las diferentes experiencias que hemos tenido. Los productores que consiguen producir a precio más bajo ganan cuota de mercado, mientras que aquellos que no lo consiguen, muchas veces por el tamaño, acaban o por cerrar o por pasarse, como hacían en época del franquismo, al mercado negro. Y es que más allá de que nos encontremos en situaciones históricas, políticas y económicas distintas, el control de precios se traduce siempre en escasez, como ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
Siempre, y digo siempre, el control de precios provoca escasez. En Argentina, en Egipto o en Marte. Allí si fijas precios máximos, la oferta se suele retraer por falta de rentabilidad. Pero además la demanda suele acaparar todo lo que hay pensando que debe comprar barato antes de que vuelva a subir. Y el efecto siempre, siempre, siempre es escasez.
Pues el control de precios sí es verdad que sí se ha llevado a cabo en algunos países, en Hungría, por parte del gobierno ultranacionalista de Víctor Orbán, que decretó precios máximos durante 3 meses para la harina, el azúcar, el aceite de girasol, la leche o el pollo. En Argentina, a finales de 2021, cuando la inflación superaba el 50%, el gobierno congeló el coste de más de 1.000 artículos para el hogar. Y en España, el control de precios más generalizado se abandonó prácticamente al completo con la llegada de la democracia, pero a día de hoy se mantiene solamente en algunos ámbitos, como son los taxis, las ITV y los medicamentos genéricos.
Todo lo que tú me das es suficiente para mí y quiero hacer lo mismo hoy por ti. Tengo una idea excelente, disfrutar inmensamente, pasear juntos por las calles de Madrid. Eres la estrella divina del infinito universo, brillas como la luna y el sol. No le encontraría sentido y nada de lo que hago digo sería igual sin ti, mi amor. Sería una vida sin sabor.
Qué bonito, ¿verdad? Pues mira, te cuento. Un chico perdido en los excesos de la noche, con demasiado dinero cuando es demasiado joven, con muchos amigos y amigas a su alrededor. Una historia casi tipificada de la que hemos oído hablar tantísimas veces y de la que siempre nos advierten las asociaciones que luchan contra las adicciones. Hoy tengo en este estudio de COPE a un invitado que fue rescatado de esa vida cuando estaba en su momento más crítico. Su mujer, Dilmaría, fue el artífice de su conversión para ser la persona que soy. Él es Rubén Delis, es músico, el autor, entre otras muchas cosas, de un himno que hemos escuchado muchas veces en mediodía, precisamente a esta hora. El himno de la peregrinación europea de jóvenes que ha tenido lugar este verano en Santiago.
Trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad.
Bueno, pues así suena ese himno de la peregrinación europea de jóvenes a la ciudad de Santiago, un himno que hemos escuchado muchísimas veces aquí, en estos últimos 2 meses en COPE. Su autor, Rubén Delis, está aquí conmigo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad que muy bien, muy bien.
Bueno, enseguida vamos a repasar tu carrera, tu historia, pero antes, ¿en qué momento se te ocurrieron los primeros acordes de esta canción, de este tema, de este himno?
Bueno, fíjate que la Conferencia Episcopal lanzó el concurso, ¿no? No solo del himno, también del logo, en 2020, ¿no? Estábamos en plena pandemia, que creo que fuera el mes de abril, y bueno, pues cada uno lanzaba su propuesta y teníamos el tema, que era Joven, levántate y sé testigo, y en casita, pues con unos acordes y con la inspiración bien fuerte, pues salió este himno, que la verdad es que, nunca mejor dicho, ¿no? Suena como un himno.
Yo no sé si has podido acudir, aparte de componer este himno que hemos escuchado tantas veces, si has participado en estas jornadas de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago este verano.
Sí, estuvimos desde el 3 al 7 en todos los eventos que hubo, en el Monte del Gozo, en la Plaza del Obadoiro, y fue, la verdad que fue una bendición, estaba lleno, estaban 15.000 jóvenes, además de todos los peregrinos, y con todos los delegados de juventud, fue muy bonito.
Una experiencia fantástica, me imagino,
fantástica,
¿no?
Sí, sí.
Muy emotiva, además.
Sí, además de todo lo espiritual, ¿no? Ver cómo los chavales pues están ahí cantando tus canciones, se junta la espiritualidad con la con la música y con todo, ¿no? Ese gancho que tiene, y fue súper emotivo, la verdad que sí.
Rubén, tú empezaste en esto de la música muy jovencito, cuando eras un niño, ¿por qué?
Fíjate, yo empecé con 9 años en el coro de la iglesia, a los 13 ya estaba en el conservatorio. Lo que pasa que empecé estudiando piano y armonía, ¿no? Y cuando llegamos a los descansos del conservatorio, los guitarristas empezaban a tocar Smoke on the Water y Imagine de John Lennon, y yo estaba tocando para Elisa de Beethoven. Entonces, imagínate, ¿no? Y dije, no, yo quiero ser rockero. Y me vine a Madrid. Yo con 15 añitos me vine a Madrid, que parecía Paco Martínez Soria, ¿sabes?
Con tu atillo.
Claro. Y empecé a estudiar con un guitarrista aquí. Y a los 16 años yo, Pilar, ya era guitarrista profesional. Empecé a trabajar, a ganar un buen dinero y, bueno, pues ahí empezó todo.
Pero en tu historia, pues también tenemos que destacar que ha habido muchos altibajos, Rubén.
Sí, muchísimo. La verdad que yo, como te decía, con 16 ya era músico profesional y ya ganaba más dinero yo trabajando 3 días que papá trabajando todo el mes, ¿no? Entonces, eso pues tiene sus consecuencias, buenas y malas, ¿no? Las buenas es que te da libertad, pero las malas es que si no tienes la cabeza bien amueblada, pues aparece todo, ¿no? La noche, los excesos, los viajes y todo eso. Y claro, yo me dejé llevar bastante tiempo así, y con Dios bastante, pues, en stand-by, ¿no? Uh-huh. O sea, yo siempre estuve a Dios en el corazón, lo que pasa es que el mundo me ofrecía algo más goloso, entonces le decía, bueno, ya algún día ya, ¿no? Pero en ese proceso, pues el alcohol sobre todo era un mundo muy goloso, ¿no? Y después vino la cocaína y todo. De una forma, yo tengo una expresión, Pilar, si me permites, que le llama, que la utilizo mucho, que es la expresión de junkie social. Porque habitualmente las personas ven, cuando ven a alguien con una adicción, ¿no? Lo ven hecho polvo habitualmente, ¿no? Y hay muchas personas, mucha gente que está inmiscuida en el mundo, ¿no? Que vive una doble vida, porque nosotros nos juntábamos gente de mucho dinero, abogados, médicos, profesores, músicos profesionales, donde teníamos una doble vida. Por el día, pues éxito, trabajando, y por la noche, pues fiesta. Vampiros de noche, y al día siguiente de nuevo de corbata. Entonces, por eso yo siempre pongo esa expresión, ¿no?, de junkie social. ¿Qué quiere decir? Que tienes los mismos problemas que cualquiera que está en la calle en ese sentido, o peor, porque vives una doble vida y engañas a las personas que más quieres y le haces daño. Y bueno, lo que pasa es que intentas que no se te note, ¿no?, para guardar la postura. Y eso trae una ansiedad y un estrés diario.
Me imagino. Pues esa doble vida y esos momentos oscuros que viviste los plasmaste en tu libro Del bar al altar, un libro donde cuentas tus peores momentos, como decimos. Pero bueno, dejemos el pasado y miremos, Rubén, hacia el futuro. Vamos a hablar de los proyectos que tienes por delante, porque son además muy ilusionantes. Primero, empiezas gira.
Sí, comenzamos ahora en Portugal. Venimos a España, a varias ciudades, entre ellas Madrid, que estamos ahora haciendo ya una serie de conciertos hasta el día 9, luego nos vamos a La Rioja, Orense, y de ahí ya nos vamos a Brasil y a Perú. Y a la vuelta, hasta final de año, a Italia, y no sé si me escapa algo, así, ya estoy hablando de cabeza. Y la verdad que estamos muy ilusionados porque la aceptación está siendo muy buena en todos los aspectos. El himno pues abrió muchas puertas también, ¿no?, a nivel de otros países. Y ahí estamos, la verdad. Muy felices.
Y citaba yo el libro hace un momento. ¿Cuándo es la presentación? ¿Cuándo sale a la luz?
Mira, el libro ya lo pueden adquirir a través de mi página web, pero estamos ya ahora haciendo presentaciones en Madrid esta noche, y ya de aquí ya volvemos a Galicia, y va a ser ahora seguido en todos los lugares, en eventos, charlas, conferencias, en muchos colegios. La verdad es que es un libro que, además del testimonio, tiene una parte de desarrollo personal de lo que yo he aprendido a raíz de eso, ¿no? Entonces, es una inyección de motivación para los chavales. Yo se lo hablaba con los delegados de juventud y con uh-huh. la diócesis, que es una herramienta fundamental para los colegios, profesores de religión, entre otros, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos.
Pues Rubén Delis, cantautor, músico, gracias y mucha suerte con todos estos proyectos que tienes por delante. Gracias por acompañarnos en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Y que sigas con tu música.
Muchísimas gracias.
Pues es el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el misionero Giovanni Crivelaire y la situación de Hong Kong, donde ha estado destinado durante 26 años. Allí los habitantes de la antigua colonia británica siguen sufriendo la represión del gobierno chino. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El misionero italiano Giovanni Crivelaire, que ha pasado gran parte de su vida en Hong Kong, ha vuelto a la que fue su ciudad y ha dejado constancia de una transformación que se puede ver y sentir, casi respirar, como escribe en un hermoso artículo en la revista Mondo Emissione. Hoy Hong Kong es una ciudad herida en la que se han ido estrechando los espacios de libertad a golpe de represión, en la que han sido detenidas más de 10.000 personas, casi todas muy jóvenes. La oposición democrática ha sido desmantelada y en las escuelas se siente la presión de la ideología gubernamental. Miles de personas abandonan la ciudad para proteger el futuro de sus hijos. Hay división en las familias, rupturas entre amigos, desconfianza mutua. Aún así, Crivelaire sigue sintiendo el encanto de una ciudad amada, donde las dificultades no son el único tema de conversación, donde muchos son conscientes de que ninguna circunstancia externa puede destruirlos si ellos no lo permiten. Uno de estos es el nonagenario cardenal Joseph Zen, que recibió al misionero de diciéndole: he perdido todas las batallas, pero estoy feliz. Y eso que debe afrontar acusaciones absurdas por haber defendido el derecho de la gente a manifestarse. Crivelaire se encontró también con el nuevo arzobispo, el jesuita Stephen Chow, con una misión casi imposible. El destino de la ciudad está ligado al de la inmensa China, pero sus habitantes no renuncian a las aspiraciones de libertad y democracia. La Iglesia tiene profundas raíces en Hong Kong y está dispuesta a acompañar su camino pagando un precio que puede ser muy alto, aprovechando todas las posibilidades, manteniendo una libertad que ningún poder le puede usurpar. Aunque amenaza tormenta, el futuro no está escrito. Quizás se está sembrando allí una semilla decisiva para la misión en todo el mundo.
Y hoy en Mediodía os preguntamos por el teletrabajo. ¿Sigues teletrabajando o ya no? ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en el trabajo a distancia? Si pudieras elegir, ¿por qué te decantarías? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega. Vamos a ver.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva DigiCream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi DigiCream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues cuenta atrás, más de 1.200.000 alumnos madrileños comienzan mañana las clases en los colegios públicos y concertados de nuestra región. Los primeros van a ser los de infantil, que este año, ya sabes, es desde los 0 hasta los 6 años, primaria y educación especial, que vuelven mañana día 7. Y después los más mayores, los de secundaria, bachillerato y formación profesional, que lo harán el jueves día 8. Para facilitar la movilidad en estos primeros días de tantas idas y venidas, de tantas prisas, te recuerdo que la AMT, los autobuses de la AMT van a ser gratuitos 24 horas al día, algo que ya ocurrió el pasado día 1 con la vuelta a los trabajos. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más noticias de nuestra región, más cosas que te interesan, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, leves dificultades en el acceso a Madrid en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, pero en el resto de vías, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad. Eso sí, como siempre, precaución y también responsabilidad al volante.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'll never run. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter what.
Bueno, y no corren buenos tiempos para la economía. No hace falta que te lo diga porque tú mismo notas cómo está todo por las nubes. Pero bueno, por eso mismo también está bien sacar la máxima rentabilidad a nuestros ahorros. Al poco, mucho dinero que podamos tener ahorrado. Ironía es una plataforma de fondos de inversión donde puedes encontrar más de 26.000 fondos de 400 clases diferentes que normalmente no están a disposición del cliente minorista. José Antonio Esteban es CEO de Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos.
Perfectamente.
Claro, claro que sí, José Antonio. ¿Qué es esto de Ironía? Y sobre todo, cuéntame esto, ¿por qué este nombre?
Pues mira, es muy sencillo, porque somos una empresa muy seria. Y la mejor forma de mostrar nuestra seriedad es no tomarnos en serio nuestro nombre. Ah, así mira. De sencillo. Esa sería la explicación que normalmente damos más formal. Sí. Luego es que una de estas tardes nos pusimos con Iron, que significa hierro, e IA, que significaba inteligencia artificial. Ajá. Y nos salió Ironai, que no había manera de pronunciarlo, y terminó siendo Ironía. Esa es la menos oficial, pero quizá la más realista.
Bueno, pues háblanos de Ironía, si hablamos de inversión o ahorro, cuéntanos.
Pues mira, estamos hartos de que nos digan en todas partes esto de la inflación. La inflación es algo bastante sencillo, tu dinero vale menos. ¿Cómo consigues que tu dinero no valga menos? Pues al final tu dinero tiene que producir una rentabilidad. ¿Cómo puedes conseguir esta rentabilidad? Hay productos financieros en el mercado rentables. Es decir, que siguen dando dinero, que si tú metes 100, dentro de un tiempo tienes 102 o 103 o incluso 115 si tienes muy buen ojo para las inversiones. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues seleccionar. Pero claro, si tú solo puedes seleccionar de 4 productos, pues tu selección es difícil que encuentres esos productos de calidad. Por eso nuestro empeño es que todo el mundo tenga acceso a la mayor cantidad de producto posible. Esto es como cuando vas al supermercado y solo tienes una marca de leche. Pues claro, no, tu capacidad de elegir está muy limitada. Si tienes 17, pues podrás elegir la leche que más te gusta. Con los fondos de inversión pasa lo mismo. Hay fondos de inversión rentable al alcance de todo el mundo. Eso es lo que nosotros llamamos poner a trabajar tu dinero.
Ya. Oye, pero hay soluciones como esta, muchas más en el mercado. ¿Qué os hace diferentes a vosotros?
Nosotros nos hace diferente dos factores determinantes. Primero, somos la única solución en el mercado que pagas por una suscripción. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillito. Pagas 99 euros al año independientemente del tamaño de tu cartera. Si tienes 3.000 euros, 99. Y si tienes 3 millones, 99. Con lo cual, tus decisiones no afectas en lo que pagas. Esa sería la primera. Y la segunda, que tenemos un perfil para cada tipo de persona. Puede haber personas que tienen conocimientos y tenemos el perfil, tengo experiencia. Y entonces ellos deciden hacerse su cartera como quieren. Y luego puede haber personas que no tienen conocimientos y tenemos el perfil ahorrador, donde un grupo de profesionales te hacen una cartera para ti y te supervisa esa cartera cómo evoluciona en el tiempo. De forma que entre esos dos perfiles tenemos otros dos para tomar decisiones, para hacerlo más sencillo para todos.
Ajá. Bueno, pues quédate con este nombre, ¿eh? Ironía Fintech, y con José Antonio Esteban, que es CEO precisamente de Ironía Fintech y que nos ha atendido amablemente esta mañana. José Antonio, muchas gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día. A vosotros, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
Si solo con estos tres acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el Musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Tú. Sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3. Cáritas Madrid. Cerca de las personas.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y ahora tengo que contarte un mensaje importante, muy interesante, como siempre, de los Novales, que ya sabes que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores. Les avalan, bueno, sus más de 40 años de experiencia, ¿eh? Ahí es nada. Tienen pues mucha capacidad en sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, fisioterapia, enfermería, animación, gerocultura. En fin, que lo tienen todo. Llama a los Nogales al 91-331-3101 o puedes consultar más información en los-medio-nogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es tiempo ya de información, de la información en este martes 6 de septiembre. Más noticias de Madrid con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Pendientes de las investigaciones de esa explosión en el bar de Carabanchel.
Ya lo contamos desde esta mañana que había algo extraño en que la chica de 23 años estaba herida muy grave con quemaduras en todo el cuerpo a la puerta de ese bar explosionado y que el chico apareciese 2 horas después también con quemaduras en todo el cuerpo en su casa. Finalmente la policía los tiene detenidos. Están los dos ingresados muy grave. Se teme por la vida de la chica porque sufre quemaduras, como te contaba, muy graves por todo el cuerpo. Está ingresada en el Hospital de La Paz. El chico está en el Hospital de Getafe, también muy grave, pero con quemaduras algo más leves y no se teme tanto por su vida. Y están bajo custodia policial porque creen que estaban cometiendo un delito cuando estaban en ese bar. Estaban intentando quemarlo. Es un bar muy conflictivo de ese distrito de Carabanchel, en el que hay reyertas, carreras de coche, trapicheo de drogas, y los vecinos pues se temían que algo podía pasar. Y ha sido una explosión que afortunadamente se ha quedado en un susto y en estos dos heridos muy graves que, repito, la policía de detenido como presuntos autores de un delito contra ese local, un delito que querían quemarlo porque estaban en disputa con la dueña. Por lo demás, vamos a estar pendientes de lo de las empleadas del hogar. Ya sabes que el gobierno aprobó el decreto para mejorar sus condiciones, que cobren el paro, que tengan un colchón en caso de despido, pero eso para una persona de Madrid que tenga una empleada del hogar, ¿cuánto va a suponer de más para pagar a la seguridad social? ¿Cuánto puede suponer si decide mantenerla en economía sumergida? Hay multa y de la gorda, luego lo contamos. Si hablabas de la vuelta al cole, que vamos a hablar de ella, vamos a hablar de cuántos niños, vamos a hablar con las familias numerosas que tienen que multiplicar su gasto, la vuelta al cole que Pilar García Muñoz ya hace mucho tiempo que ya dejó de volver al cole.
Bueno, y tú, anda. Bueno, que lo dejo
jovencito por la vida.
Claro que sí, en fin. Bueno, que seguimos ahora en mediodía con Pilar García Muñoz.
Son las